buenas tardes. Le damos la bienvenida a la presentación de la línea de trabajo orientada a la promoción de la educación financiera entre jóvenes de todo el país, que será desarrollada por el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mediante la firma de dos convenios entre las partes mencionadas que procederemos a firmar un poco más adelante en la actividad. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan, las organizaciones sociales presentes, los medios de comunicación y a todos los asistentes a la actividad. Muchas gracias. Se encuentran presentes en la mesa de autoridades el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, el director del Instituto Nacional de la Juventud, Aparicio Saravia, y el representante de la CAF en Uruguay, Miguel Hostos. Para comenzar con la parte oratoria y conocer algunos datos que surgen de un trabajo de investigación realizado por el Banco Central del Uruguay sobre endeudamiento de los jóvenes en Uruguay, invitamos a hacer uso de la palabra a su presidente, Diego Labat.
Hola, bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá, poder compartir esta mesa, saludar distintas autoridades, presidente del Banco Hipotecario, Banco República, Autoridad de la Educación, Juan Gavito, ministro y demás autoridades, y perdón si me olvido alguno más, pero a ver, es un gusto estar acá y poder presentar esto. Y además, con lo que costó llegar hasta acá, agradecer también a muchos que han trabajado, gente del INJU, del banco, que han trabajado muy duro para llegar a esto, desde alguna idea suelta con la que empezamos hace más de un año. El Banco Central tiene un mandato en la Carta Orgánica, que es promover y desarrollar la educación y la cultura económica y financiera. Y el banco tiene una historia bien larga, ya de muchos años trabajando en educación financiera, con muchos hitos. En particular, yo ahí, y capaz que para empezar y para hacernos acordar, yo digo que el principal hito ha sido el convenio que pudimos firmar con la ANEP, logrando poner la educación financiera adentro de la currícula, porque es la gran manera que nos ha dado de que la educación financiera llegue de verdad a muchísima gente. Por suerte ahí ya llevamos, o sea, el convenio con la ANEP lo firmamos el año pasado y ya los cursos ya se han empezado a formar docentes y ya tenemos más de 300, o casi 200, casi 300 docentes que ya tienen su certificación y que les va a permitir con eso mejorar calidad de educación, mejorar contenidos, etcétera. Nuestro papel en educación financiera incluso va más allá. Con el propio ministro Lema firmábamos allá por agosto del 22 un convenio de cooperación entre el MIDES y el Banco Central que nos permitió, por ejemplo, capacitar emprendedoras, por ejemplo, emprendedoras mujeres, con una serie de talleres que se han ido dando en estos años y que nos permiten también avanzar en gente que, personas que de alguna manera con esto le estamos dando un pie a pequeños emprendimientos, pequeños negocios, que con educación financiera, con mejor disciplina en el manejo de los fondos, la probabilidad de éxito de esos emprendimientos siempre va a ser más grande. Y podría seguir, porque la educación financiera del Banco Central también va a, por ejemplo, capacitación de personas privadas de libertad, etcétera, etcétera. Podría seguir. No solo nos quedamos ahí, sino que vamos más allá. En abril, seguramente en este mismo lugar, con la CAF, estaremos presentando la primera encuesta nacional de capacidades financieras. Y el Banco Central, además, trata de hacer docencia en, por ejemplo, campañas en redes sociales, tratando de que las personas se concienticen de su huella crediticia, que sean conscientes de la categoría que tienen de crédito, si cumplen o no cumplen, las consecuencias buenas y malas que eso tiene. Tratamos de fomentar, por ejemplo, el cuidado con los fraudes, que hoy es bien importante, y podría seguir. Estamos tratando de hacerle algunos cambios a la central de riesgos para que cada, cada ciudadano sea más consciente de, por ejemplo, su categoría crediticia. Ayer justo miramos los números del 2023 y hubo 70.000, o sea, 70.000 personas que consultaron su calificación de riesgo en la central de riesgo directo. Es mucha gente, pero en realidad es poco. Nos gustaría que todos los uruguayos supieran qué categoría de riesgo tienen y lo que vale cuidarla. Hemos trabajado, que también es un proyecto bien importante para nosotros, en lo que llamamos la guía de buenas prácticas. Eso que publicamos sobre fines del 2022, lo que pretendemos es que es como el deber ser lo que el Banco Central espera que las instituciones financieras le ofrezcan a sus clientes. Cómo lo deben atender, cómo deben respetar sus derechos, qué transparencia de información tienen que tener. Y ya por suerte es un proceso además que la industria se está subiendo. Es decir, ya hay cuatro instituciones que ya pidieron adherirse al programa, que ya empezaron a trabajar para cumplir con esos estándares. Entonces, yo digo, esto es una línea de trabajo bien importante para nosotros, que va hacia nuestros objetivos, pero que es realmente central en nuestra tarea, porque como nos dijo Martín hace unos años, a veces Banco República, Banco Hipotecario, el propio Banco Central, parecemos instituciones cerradas, que lo único que pensamos es en la plata, pero como dijo Martín, tenemos corazón también y vamos más allá de las cosas. El convenio que miramos, ¿por qué los jóvenes ahora? Yo decía, bueno, fue un hito haber firmado con la educación pública, ¿por qué los jóvenes? Y debe hacer un año y algo que desde el INJU se nos acercaron. ¿Y qué dilema tenemos nosotros en el banco? Nosotros, en general, somos un regulador que justamente se dedica a sacar normas con palabras difíciles, con tecnicismos, con cosas que cuesta entender. Entonces, siempre tenemos ese dilema, y acá miro a la gente de Isidra, que no la veo, pero nuestros comunicadores siempre dicen, no, tenemos que ir hacia cosas más llanas, hacia otro lenguaje, y salirnos de ese tecnicismo. Yo me había notado algunas palabras, cosas que usamos, que son, seguramente, para el 99,9% de la población, inentendibles. Entonces, tenemos que lograr comunicar con un lenguaje mucho más llano. Y cuando el INJU se nos acercó, lo primero que pusieron arriba de la mesa era una idea de hablarle a los jóvenes y hablarle a los jóvenes con otro lenguaje, distinto del que estamos acostumbrados, con cosas que van más allá de... Porque si ustedes entran a nuestra página van a encontrar una definición de la tasa de interés implícita, o van a encontrar un montón de reglas, normas, etcétera, todas muy bien, legalmente adecuadas, pero que nadie puede entrar a leerlas. Entonces, desde el momento que nos hicieron el planteo, nos pareció que ahí teníamos que estar, que el Banco Central se tenía que asociar a esa idea, a eso, a hablarle a los jóvenes de otra manera y con otros proyectos. Entonces, ahí cuando empezamos ese proceso, además invitamos a la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que nos ha acompañado como Banco Central en este proyecto, pero que nos viene acompañando desde hace muchos años en proyectos similares, siempre apoyando al Banco Central y al país en general. Entonces, con esa combinación es que de alguna manera nosotros avanzamos en este proyecto, y el proyecto que hoy empieza, que hoy se firma el convenio, pero que yo espero que tenga para crecer muchísimo más. Y ahí yo quiero agregar y destacar un aspecto que desde el Banco Central estamos siempre repitiéndolo. En este caso, las decisiones financieras que los jóvenes toman, de ahorro, de endeudamiento, de contratar un seguro, de lo que fuera, son decisiones que las hacen los jóvenes en una etapa en la cual están pasando, haciendo la transición hacia la vida adulta, y esos errores que puedan cometer en esas decisiones financieras, por tomar un crédito que no tienen la capacidad de pagar, por olvidarse de ahorrar cuando capaz que tienen alguna motivación para ahorrar y no lo hacen. Esas decisiones después les pueden terminar marcando en la vida. Entonces, estamos con una etapa bien importante de que les llegue la educación financiera y que los ayude a tomar decisiones. Y yo decía, ¿qué es lo que nos preocupa de Banco Central? Desde el Banco Central, la importancia de que las políticas públicas, y esta es una política pública, estén basadas en buenos datos, en evidencia, ¿sí? Y por eso, que ya lo presentaban, pero comentar que, entre otras cosas, cuando empezamos a avanzar con el convenio con el INJU, una de las cosas o una de las líneas fue empezar a investigar sobre el tema, empezar a trabajar sobre el tema. Tengo a Jorge Ponce, que no lo veo ahí, a Jorge. Jorge y equipo, con cinco investigadores, que son Rodrigo Arnábal, Victoria Landaverdi, Cecilia Dazzati y Santiago Tarocco, presentaron un trabajo sobre, por ejemplo, el endeudamiento de los jóvenes en Uruguay. ¿Tá? Todos los menores de 30, ¿cuál es su situación de endeudamiento? Ese trabajo que se está publicado recién en la página web nuestra, yo los recomiendo leer porque deja un montón de números que cuando uno los empieza a mirar asustan, ¿no? Digo, vamos a ver que, por ejemplo, hay un montón de jóvenes que por suerte han tomado deuda y que se comportan muy bien. Hay en la central de riesgo del banco hay 166.000 jóvenes que tomaron deuda y que tienen una buena categoría. Pero también hay algunos que sí tienen mala categoría, con las consecuencias que eso después les implica en la vida. Otra cosa que el estudio marca es que cuando uno compara los números de los jóvenes, y tienen más incumplimientos los jóvenes que la población en general. Entonces también nos llama a que es un punto en el que hay que actuar. Otro número que a mí me rompió los ojos es, bueno, claramente en la proporción de para qué los jóvenes se endeudan, ¿no? Para consumir, para comprarse un auto o para comprarse una vivienda, que es lo que hacemos. Bueno, claramente los jóvenes tienen un sesgo hacia que su endeudamiento es más hacia comprar autos y mucho menos a comprar una vivienda. ¿Tá? Y el número de créditos hipotecarios para los jóvenes es realmente muy, muy chiquito. Ustedes saben que no llegan a 1.000 personas los menores de 30 años que tienen un crédito hipotecario en Uruguay. 1.000. En realidad son 700, pero, o sea, no llegan a 1.000. Entonces, esas cosas nos van dando información. Y por eso yo digo, de vuelta, como hemos hecho con otros temas, es importante investigar, generar información, generar datos, para que después las políticas públicas se basen en hechos, en cuestiones reales, y no a veces estemos jugando con intuiciones o con cosas que no tienen nada que ver. Podría seguir con los números, pero claramente, por ejemplo, con tarjetas de crédito, quienes se endeudan con tarjetas de crédito claramente tienen un mejor comportamiento que quienes toman créditos amortizables o créditos en cuotas. Esta información, que es información sobre la que se basa el trabajo, que tiene que ver con la central de riesgos, pero que se cruza con información del Buró de Créditos, que es Equifax, más información del BPS, también, por ejemplo, nos permite ver que los mayores niveles de incumplimiento también tienen que ver con la situación laboral, ¿sí? Que claramente, quienes tienen peor situación laboral tienden a incumplir. Entonces, en resumen, este convenio para nosotros es bien relevante, va en la línea de trabajo que nosotros queremos. Es el comienzo, porque lo que van a presentar, y no quiero adelantarme a lo que Aparicio nos va a contar de lo que van a hacer, pero es un comienzo, es un inicio que seguramente año tras año se seguirán agregando herramientas, y que además surge de nuevo, basado en evidencia, basado en datos que nos llevan a que decir hay que actuar y hay que hacer cosas en esto. Así que bueno, agradecer al INJU, al Ministerio, por poder firmar este convenio, a la CAF por acompañarnos también, porque es bien importante y creo que es una muy buena política pública que va a hacer que una cuestión que hoy estamos en diagnóstico y que todavía nos falta, podamos ir avanzando y mejorando la situación y mejorando la sociedad que todos queremos. Bueno, muchas gracias.
Agradecemos las palabras del presidente del Banco Central del Uruguay y a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.
Buen mediodía para todos. La verdad que que es un gusto estar participando de esta jornada, no solamente por lo que decía Diego, que reafirmamos el corazón de los integrantes del Banco Central, sino principalmente por la coordinación entre instituciones que tenemos que celebrar. Acá saludamos a autoridades y representantes de diferentes instituciones que han trabajado o que han colaborado en todo este trabajo coordinado que nos permite dar una respuesta integral mucho mayor. En este tiempo hemos tratado de que más allá de acciones concretas o acciones aisladas, toda acción tiene que ser destinataria hacia una trayectoria de las personas. Porque como toda persona no tiene una única misión en un día, una única misión en la semana o una única misión en la vida. Tiene que afrontar una cantidad de circunstancias en donde todo el tiempo estamos tomando decisiones. Como personas todo el tiempo tomamos decisiones. Y en ese sentido de una toma de decisiones permanentes, a veces nosotros nos planteamos cuáles son las acciones que tenemos que destacar y cuáles son las que quizás consideramos secundarias. Y en realidad ahí entramos, más allá que uno puede priorizar, entramos en una fase de oposición por esas decisiones permanentes del día a día, de semana a semana, de decisiones de vida, donde la persona, que es un todo, tiene que convivir con una cantidad de circunstancias y una cantidad de toma de decisiones. Por eso, cuando se nos trajo esta propuesta, que surge en un intercambio, yo recuerdo a Diego hace un año y medio atrás hablarme de la importancia de la educación financiera, que en aquel momento la charla iba a sentido amplio, no solamente en jóvenes, pero después con el correr del tiempo, por razones que decía Diego y por fundamentos que va a llevar adelante Aparicio, era necesario focalizarlo en jóvenes. ¿Por qué es distinto? Por lo que comentaba Diego, porque antes, en todo ese proceso, cuando hablamos de personas entre 18 y 29 años, que no tienen trayectoria de vida como para disponer de bienes o de recursos para afrontar una deuda, o no tienen el hábito del ahorro, o sí lo tienen pero lo pueden mejorar, es una edad clave para que proceda esta educación financiera. Por eso celebro el Banco Central que haya puesto el eje en estos temas que son muy sociales y muy humanos. Celebro una vez más también el apoyo de la CAF y el compromiso que tiene la CAF, no solamente a través de recursos, sino a nivel de expertise internacional, que siempre viene bien para poder aprender o incorporar sugerencias que nos permitan mejorar. Y permítanme celebrar el enorme trabajo que hace el INJU, y en este caso destacar a Aparicio y a todo el equipo por el gran compromiso que se tiene con estos temas. Y recién comentaba que no hay un solo tema o una sola consigna en el día a día. Y acá hay varios aspectos que nosotros queremos destacar, porque en este caso se está generando política pública, política nacional, como recién decía Diego, pero en base a la evidencia. Generar evidencia ya de por sí representa un interés nacional. No lo mismo conocer el 44% o el 56% de jóvenes que presentan diferentes comportamientos en lo que tiene que ver con diferentes deudas, que no conocerlo. Entonces, el hecho de conocer genera evidencia que ya es política nacional. Pero mucho más política nacional que busca llegar a resultados y a hechos es cuando se promueven acciones, que son las que va a comentar Aparicio, para justamente mejorar lo que describe la evidencia. Entonces, en este caso, esa formación, esa educación financiera, que parte de un estudio, parte de un diagnóstico, pero que inmediatamente conlleva un tratamiento, entendemos que ese paquete es un círculo virtuoso de políticas nacionales, porque se une la información con las acciones. Pero a su vez, en este aspecto puntual, ¿qué es educación financiera? Que se junta con otras acciones, nos permite actuar en red y entre muchos actores, que ahí es donde intervenimos en las trayectorias. Ya no son solamente políticas nacionales aisladamente consideradas, son políticas nacionales consideradas, pero en torno al individuo, en torno a la persona, en torno a la trayectoria. Porque este mismo INJU es el que llevó adelante en el año 2022, empezó a llevar adelante el programa Ni Silencio Ni Tabú para trabajar en salud mental. Y que también llevó adelante el INJU Avanza para dar oportunidades. Y fíjense ese círculo virtuoso o esa trayectoria que empieza con el primer paso de la libertad personal, que es la salud mental, porque nos puede ir bien en una cantidad de aspectos en la vida, entre comillas, nos puede ir bien, pero si no nos sentimos bien, el primer paso de la libertad personal está obstaculizado, porque nos tenemos que sentir bien interiormente. Entonces, este hijo ya viene trabajando en esa primera etapa de la libertad personal, que es el sentirse bien, que es el dialogar los temas, es el conversar con el otro, es el tengo un mal día, tengo un buen día, me pasa tal cosa. Y del otro lado, el cómo te sentís, la pregunta básica que puede cambiar diferentes circunstancias. Y aparte de trabajar en esa primera etapa, programas nuevos como el hijo avanza, o sea, dotar de herramientas. Y si está bien la parte de salud mental, hay herramientas, y se logra concebir ingresos, por ejemplo, en esta franja etaria, entre 18 y 29 años, acá entramos en otra etapa que es la mejora en la administración de esos ingresos. Entonces, esa acción o esa política que se puede convertir en nacional o en política pública, enganchada o en red con otras acciones, es el trabajo en la persona y en el ser humano en su sentido amplio. Y esto se hizo posible en materia de los jóvenes gracias a un excepcional equipo que es el del INJU, que se encuentra con otro excepcional equipo que es del Banco Central, que se han encontrado con excepcionales equipos de otras instituciones que nos han permitido ese trabajo en conjunto para dar esa respuesta integral tan importante y colaboraciones desde el punto de vista del corte internacional que también vale la pena y se necesita para empujar. Por eso, aparte de reconocer esta enorme iniciativa de la educación financiera, la necesidad del trabajo de la evidencia, de las acciones y todo lo que va a comentar Aparicio, una vez más son instancias de celebrar el trabajo coordinado que se busca que en conjunto trabajemos todos por mayor prosperidad desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista personal. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del Ministro de Desarrollo Social y ahora invitamos a hacer uso de la palabra al representante de la CAF en Uruguay, Miguel Hostos.
Muchas gracias, Presidente del Banco Central, Diego Labat, Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, autoridades de gobierno, funcionarios del BCU, funcionarios de otros de otras agencias gubernamentales, también acá amigos, colegas. Estoy realmente muy entusiasmado, muy muy contento y para mí es un real honor estar en estos momentos en este lanzamiento del programa de educación financiera. Y esto se debe principalmente a que CAF siento que ha sido concebida siempre como una institución que básicamente financia grandes proyectos de infraestructura, vial, ferrocarriles, centros escolares, o apoyo a la gestión de deuda, que es lo que venimos haciendo mucho con el gobierno uruguayo, y no específicamente temas de políticas públicas. O que se deriven en temas de políticas públicas, estudios técnicos que puedan apoyar a los países para poder alcanzar estos objetivos comunes. En este caso, la educación financiera es algo que dentro del gran concepto de inclusión financiera está siendo cada vez más importante en los países. Hace veintitantos años que yo vengo escuchando este tema desde mi otra vida en la Superintendencia de Banca y Seguros en Perú. Reconociendo la necesidad de impulsar estos temas y, como decía Diego, tratar de buscar adecuadas políticas públicas para poder alcanzar estos grandes objetivos de tener un sistema financiero estable, de tener un mecanismo, intermediarios financieros también estables sobre la base de clientes que puedan entender perfectamente el funcionamiento, para qué sirve, En lenguaje sencillo, en lenguaje común y corriente, coincido plenamente con la necesidad de tener data, información muy, muy precisa, muy clara, para poder tomar conclusiones, para poder sacar conclusiones y poder definir estas políticas públicas con más claridad. CAF ha venido apoyando a muchos países en Latinoamérica o a tratar de generar cada vez más conocimiento en el tema de inclusión social y específicamente en el tema de educación financiera. Y no quiero redundar en la importancia de estas temáticas, ya lo han hecho Diego y el ministro Lema. Simplemente quiero tratar de resaltar muy rápidamente lo que ha venido haciendo CAF, y esto es importante, creo, en la medida en que muestra nuestro compromiso para el apoyo al Banco Central de Reserva y al país para poder alcanzar estos objetivos. En principio, se han realizado encuestas de medición en 11 países, encuestas de medición de las capacidades financieras de la población en 11 países. Y obviamente Uruguay no escapó a este análisis. En el 2023 CAF apoyó al Banco Central para hacer esta encuesta y como comentó el presidente del banco aquí, vamos a presentar próximamente los resultados ahora en abril, ya sea acá o ya sea en nuestro auditorio, donde creas conveniente, Diego, sería genial hacerlo en cualquiera de los dos sitios. Vamos a traer a todos nuestros técnicos, a nuestros especialistas, para que podamos contar o para que puedan contar ustedes con gente de las mejores calificaciones, por lo menos que tenemos dentro de nuestra institución. Asimismo, apoyamos el programa Banco Central del Uruguay Educa a través de la elaboración de la guía de educación financiera y también hemos trabajado conjuntamente con el BCU en un proyecto de educación financiera para la población privada de libertad, que también se nombró previamente. Y recientemente hemos aprobado una cooperación técnica no reembolsable que se enfoca justamente en jóvenes y adolescentes, que es la reciente cooperación técnica que se comentó anteriormente. Lo que quiero manifestar es mi enorme felicidad de que esté sirviendo este apoyo de la institución, que van a seguir teniéndolo de aquí en adelante. Me comprometo para eso, que los equipos que ustedes requieran, que intervengan, que apoyen, van a estar presentes acá, que el financiamiento en la medida de lo posible, de las priorizaciones que se hagan al interior del país, van a contar con ellos también para poder apoyar los estudios y tener con cada vez más tecnicismo, solidez, la información y la data precisa para poder armar un buen paquete de toma de decisiones de aquí en adelante y poder tener un sistema financiero siempre más estable, gente con más información en relación a qué debe hacer, cómo debe hacer, cómo debe relacionarse con el sistema financiero. Nuevamente, de una manera sencilla, simple, y que ayude los intereses del país. Muchas gracias por la invitación.
Agradecemos las palabras del representante de la CAF en Uruguay y a continuación se proyectará un audiovisual con testimonio de jóvenes que comparten su visión acerca de la temática de educación financiera y su relevancia y la relevancia que tiene para su desarrollo personal.
Creo que hacen falta espacios donde se hable sobre educación financiera. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy ya en la facultad y la primera vez que hablé sobre educación financiera fue ahora entre pares.
Siento que aprender a gestionar tus ingresos, tus gastos, te ayuda a ser más eficaz a la hora de gestionar tu propia economía.
Deberíamos tener la conciencia que la educación financiera ya es algo muy importante en la sociedad que vivimos hoy.
Aprender a manejar el dinero es súper importante, no importa la edad que uno tenga, capaz, no sé, 14, 15, 21 en mi caso, en cualquier momento es importante tener estos conocimientos.
Pensaba que era algo como súper serio o empresarial, pero después charlando un poco con mis pares y informándome un poco me di cuenta que la educación financiera creo que toda persona que tiene plata en su mano como que necesita saber sobre educación financiera y es algo mucho más cotidiano de lo que yo pensaba.
Entre amigos es cotidianamente algo que todos los días se habla sobre el dinero, el ahorro, en qué gastar, cómo gastar, en qué invertir.
Yo creo que la mayoría estamos aprendiendo a usar el dinero porque, bueno, venimos de ser adolescentes, que nuestros padres nos daban plata y no teníamos mucha conciencia sobre los gastos, y estamos pasando a crecer, a ser adultos y a ser más independientes y estamos aprendiendo a gestionar nuestra economía.
Bueno, si yo les cuento cómo manejo el dinero, la verdad, eso es una historia de terror. O sea, pasa de que me organizo más bien en el día a día, por así decirlo. Sé consciente de los gastos que tengo fijos, por ejemplo, no sé, teléfono, boletera, pero más allá de eso, es como, bueno, procurando ahorrar, pero también teniendo un poquito de espacio para las compras sociales, vamos a decirle. Pero no llevo un orden, que capaz se podría incorporar un poco el orden escrito y demás, la organización, mejorarla.
Creo que sí, sé organizarme financieramente, aunque capaz estaría bueno como tener alguna herramienta más como para poder organizarme mejor.
En realidad, bueno, yo cobro y ahí veo en el momento, como que admito que no soy el mejor en la organización de mis gastos y nada, eso.
Capaz saber un poco más sobre ahorro, saber un poco más información sobre tarjetas de crédito, por ejemplo, como para que no me agarre desprevenida en el caso de que me ofrezcan una.
Yo creo que una de las cosas que a mí me hace falta saber o informarme más es sobre el uso, ahora que está todo el boom de la tecnología, aprender a gestionar y a comprar cosas por internet. Siento que es súper necesario, es algo que no sé hacer aún. Y me genera inseguridad comprar cosas por internet, entonces siento que me vendría bien saber un poco más sobre el tema.
Evitar estafas, poder entrar al mundo actual, saber de economía, saber dónde poner nuestro dinero.
Siento que la información no está a mi alcance, como no fácilmente, sino que como si yo necesito saber algo respecto a educación financiera, tengo que consultar con mis padres o como, bueno, indagar por ahí, pero no es información que esté como a la mano.
Cuando tengo una duda, recurro principalmente a internet y, bueno, también a influencers o gente que me genere confianza, que yo sé que está un poco en metido en esos temas, me resulta confiable.
No me fío tanto del internet, personalmente, no me fío mucho del internet. Capaz puedo confiar un poco más en este tipo de instancias presenciales, preguntarle a mi amiga, preguntarle a mi madre, preguntarle a una persona que sepa de dinero, usualmente me genera un poquito más de confianza.
Capaz como alguna plataforma que tenga algún respaldo de alguna institución conocida que nos dé confianza, porque es una realidad también que hay muchas fuentes, hay mucha información en las redes, está bueno como tener algo como confiable que lo respalde. Y también considero que más allá de las redes sociales y la tecnología, como que estaría bueno crear algún espacio como tipo taller o charlas informativas donde, nada, los jóvenes nos podamos juntar y podamos aprender un poco más sobre educación financiera.
Bueno, para cerrar ahora la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra al director del INJU, Aparicio Sarabia, quien presentará las principales líneas de acción de este trabajo.
Luchando acá con la PDT. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas las autoridades. Es un gusto enorme poder estar presentando el resultado de un trabajo que, como bien aquí ha sido mencionado, es desarrollado desde hace mucho tiempo y acá están los resultados. Quisiera agradecer el trabajo del Banco Central, de la CAF, y principalmente el trabajo de los equipos del INJU, en la figura de José Pedro Grosena, de Flavia, de Vicky, que anda por ahí, que es un equipo enorme y con mucho compromiso afrontó un tema del cual no estamos acostumbrados a trabajar desde el INJU. El INJU es conocido por su histórico producto, que es la tarjeta joven. Que bueno, y aquí aprovecho la presencia del presidente del BROU para destacar que gracias a su voluntad es que se ha dado un vuelco en lo que tiene que ver con la tarjeta joven, y hoy por hoy es una tarjeta de débito gratuita que le ha permitido el acceso a más de 30.000 jóvenes, y que es una política histórica del INJU que fomenta y facilita el consumo, pero no teníamos una perspectiva desde la educación financiera, la educación y la formación acerca de la utilización de los recursos personales y de las finanzas personales de los jóvenes. Y quisiera también agradecer a todos los jóvenes que hacen parte de este video, pero además a los jóvenes que han participado de las distintas instancias consultivas que hemos hecho con ellos. Y bueno, en nombre de Mercedes, que la veo por acá, y seguro alguno más anda, de Mercedes, de Carlos, de Gabriel, de Candela, que han hecho este video, agradecer la participación de los jóvenes que han participado de todo, y son partes también de esta nueva forma de comunicar, como recién comentaba Diego, de jóvenes para jóvenes acerca de la importancia de la educación financiera. Este insumo, este diagnóstico que publicó recientemente el Banco Central, sirve para orientar la política pública y sirve para orientar las distintas acciones que estaremos llevando adelante desde PIN, estos piques para manejar tu dinero, que en definitiva es, como les comentaba, un llamado a la acción. Nos permite este diagnóstico reafirmar que a los jóvenes, con respecto a los adultos, se les hace más dificultosa la relación, el relacionamiento con la deuda. Y eso nos marca una línea de trabajo y nos marca hacia dónde ir en términos de priorizar esta temática. Entonces, esta línea de trabajo, que gracias a la cooperación de la CAF vamos a estar llevando adelante en los próximos 18 meses, tendrá básicamente tres ejes de trabajo, tres componentes. Los tres entrelazados entre sí y los tres justificándose entre ellos. Uno primero que estará a disposición y del que hablaremos ahora, que es una plataforma digital que reúne distintos tipos de información. Un segundo componente que es la comunicación. Esto que hablábamos de la necesidad de sensibilizar y la necesidad de hablar en idioma joven de problemáticas que son de jóvenes. Y un tercer componente que tiene que ver con el alcance presencial a todo el territorio nacional. Aquí podemos ver lo primero que estaba hablando hoy, que es la plataforma PIN. Esta plataforma está a disposición a partir del día de hoy y tiene distintos contenidos. Como bien dice la bajada de este programa, tiene un contenido muy fuerte en piques de cómo manejar nuestras finanzas, en cómo manejar nuestros recursos. Y ahí todos los jóvenes que quieran informarse o tener un poco más de información acerca de cómo manejar sus finanzas, van a poder ver en esta plataforma reunido distintos servicios y distintos manuales, información para que les sirva a la hora de manejarse de mejor manera. Tiene algo de inédito esta plataforma, y es que gracias a la colaboración del BCU tiene información muy validada y tiene información, además de validada, traducida de manera entendible. Además, esta plataforma en los próximos meses va a incorporar algo que es muy innovador, que es un simulador de deuda. Y es una herramienta más, un recurso más que van a contar quienes accedan a la misma. El concepto de PIN es que esté constantemente en evolución. Este es el inicio de una estrategia de trabajo, y esta plataforma web estará en constante elaboración y constante actualización en cuanto a las herramientas que brinda. Un segundo componente que es de la comunicación, que es comunicar lo que ofrece esta línea de trabajo. Y ahí destacamos la importancia que tiene que ver con la comunicación a través de redes sociales. Recién veíamos un audiovisual de jóvenes resaltando la importancia de la educación financiera y naturalmente A partir de los próximos meses veremos aún más insumos que van hacia este camino, ¿no? Hacia buscar sensibilizar acerca de lo importante que es esto de la educación financiera. Y el tercer componente, que es un componente territorial, presencial, que baja a tierra y baja a la presencialidad todo el contenido que va generando esta línea de acción. Y a través de este componente, en los próximos meses, más bien en la segunda etapa del año, tenemos previsto en todo el territorio nacional alcanzar los 200 talleres que van a dar instrumentos y herramientas prácticas a los jóvenes que participen de los mismos, que les va a permitir poder en su propio día a día, en su cotidianidad, instrumentar herramientas que antes no instrumentaban o no lo tenían al alcance. Y en definitiva, esto es PIN. Es una nueva línea de trabajo que venimos desarrollando desde ya hace mucho tiempo, que hoy se consolida con su presentación y que irá cada día evolucionando más, y es en definitiva un servicio más que se ofrece desde el Instituto, en coordinación con el Banco Central y con la cooperación de la CAF, que ya la destaco que es por demás importante. Así que PIN, los piques para manejar tu dinero, en definitiva es más autonomía y es más libertad.
Bueno, agradecemos las palabras del director del INJU. Y ahora vamos a invitar al secretario para culminar esta actividad, al secretario general del Banco Central del Uruguay, Jorge Cristi, para proceder a la firma de los convenios mencionados anteriormente.
Bueno, vamos a proceder ahora, buenas tardes primero, a la parte más formal del evento con la firma de dos convenios. El primero de ellos entre CAF, Corporación Andina de Fomento, representada en este evento por Miguel Ángel Hostos, y el Banco Central del Uruguay, representado en este evento por su presidente Diego Labat y su secretario general Jorge Cristi. Este convenio de cooperación técnica no reembolsable, cuyo objeto es una cooperación técnica no reembolsable en adelante, cooperación técnica a favor del beneficiario Banco Central Uruguay para apoyar el proyecto Educación Financiera para Adolescentes y Jóvenes del Uruguay, cuyo objeto es promover la educación financiera en adolescentes y jóvenes del Uruguay mediante el aprendizaje de contenidos, habilidades y el uso de herramientas que contribuyan a la toma de decisiones informadas en su actividad financiera en adelante del proyecto, y por hasta la cantidad de $106,744 de los Estados Unidos de América, el aporte previsto de CAF. Pasamos ahora a firmar dos ejemplares del mismo tenor, uno para cada organismo. Habiéndose formalizado el convenio entre CAF y Banco Central Uruguay, procedemos entonces a la firma del segundo convenio, el convenio específico de cooperación entre Mides y el Banco Central Uruguay. Mides, representado en este acto por su ministro, doctor Martín Lema, y el Banco Central, representado por su presidente, Diego Labat, y su secretario general, Jorge Cristi. El objeto de este convenio es promover la educación financiera en jóvenes del Uruguay mediante la difusión de conocimientos y herramientas que contribuyan a la toma de decisiones informadas en su actividad financiera personal. Se firman dos ejemplares del mismo tenor, uno para cada organismo. Habiendo quedado formalizados los dos convenios, le devuelvo la palabra a Analía para el cierre del evento.
Bueno, de esta forma concluimos la actividad. Le deseamos a todos una muy buena jornada.